3, 2, 1. Investigadores por el Mundo. Un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Bueno, pues lo que cuesta poner el plastiquito este, se me lía, se me va para un lado, se me va para otro. Ponemos un plástico siempre en el micrófono. Estamos en Investigadores por el Mundo y hoy cogeremos nuestras líneas aéreas virtuales para desplazarnos a Dinamarca. Pero antes de nada me gustaría volver a hacer una mención sobre las academias WhatsApp. Estuvieron colaborando con el programa, lo volverán seguramente a hacer después. ¿Y por qué han dejado de hacerlo? Pues porque han cerrado por responsabilidad social con toda la sociedad. De momento, pues nuestro técnico Sergio Alberto, que está siempre al pie del cañón, está buscando a nuestra primera invitada. Se van a sorprender, ¿eh? Realmente es una entrevista de esas curiosas, porque vamos a aprender sobre gafas virtuales. ¿Qué son las gafas virtuales? Pues ahora lo sabremos. Qué lástima, de verdad, ver la radio como está. Antes teníamos invitados, teníamos de todo y ahora pues no. Pues no lo tenemos, pero bueno, hay que seguir, la vida sigue. Nuestra primera invitada es la señora Andrea Bravo y se encuentra en Copenhague. Me parece que ya la vamos teniendo. Pondremos también hoy unos vídeos, que serán unos audios, para dar una serie de consejos sobre el coronavirus. Y ya tenemos en la antena nuestra primera invitada, es la señora Andrea Bravo. Ella es estudiante de doctorado en el Departamento de Innovación de la Universidad Técnica de Dinamarca, concretamente en el grupo Diseño de Sistemas de Ingeniería. Además, es miembro de la Asociación Española de Investigadores en Dinamarca y forma parte de un consorcio europeo sobre indicadores de innovación en el marco del proyecto H2020 Eurito. Señora Bravo, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bueno, la verdad es que encantado de hablar con usted. ¿Qué tal por ahí, por Dinamarca? ¿Salimos mucho?
Podemos salir, sí, tenemos esa ventaja, ¿no? Aunque de todos modos estamos en cuarentena, evidentemente. Así que, por
caso. Señora Bravo, la llamo señora porque usted está estudiando el doctorado, dentro de un X tiempo será doctora. Cuando sea doctora, como me ha pasado alguna vez con sus compañeros, me gustaría que me lo dijera para decir en la antena que ya usted es doctora Bravo. ¿Le parece?
Perfecto, me parece perfecto.
¿Dónde nace usted, señora Bravo?
Yo nací en Tarragona, que es, bueno, está situado comarca de Tarragona, en Cataluña, exactamente, sí, en 1987.
Yo veraneo en Cambrils, Andrea.
Vaya.
O sea que conocemos muy bien esa zona y además me encanta.
Uh-huh.
Andrea, ¿cuándo y dónde realiza usted su especialización en diseño gráfico?
Bien, pues yo en realidad cursé lo que es una especialización en graduado superior en la Escuela de Diseño e Ingeniería Elisava de Barcelona.
Tiene un periplo realmente muy interesante, muy curioso, porque usted está en Francia, va a Francia, donde trabaja con Chanel, con Chloé. Hace una cosa realmente muy curiosa, que es el retrato de personas y variabilidad cardíaca, pero como no vamos a hablar de esto en este caso, me gustaría que me dijera en qué momento tiene usted una beca en la Universidad Técnica, de dónde y por qué.
Bien, pues yo en realidad obtuve esta beca, ¿no?, en la Universidad Técnica de Dinamarca para realizar un proyecto de doctorado sobre visualizaciones de datos en entornos virtuales. Esto es después de completar mi formación en sistemas cognitivos e interacción en Barcelona, en la cual me vi involucrada en el diseño de entornos virtuales de juegos para niños con autismo.
Vamos a hablar con doña Andrea Bravo de un proyecto, que es el que está realizando para su doctorado, que se denomina Visualización de Datos Financieros y Presentación de Información en Realidad Aumentada. Señora Bravo, ¿este proyecto por quién está financiado?
Bien, bueno, está financiado por una parte por la Universidad Técnica de Dinamarca y por la otra parte por un proyecto europeo sobre indicadores de innovación llamado H2020 Eurito.
¿Qué tipo de datos principalmente manejan en este proyecto?
Bien, se trata de datos financieros, concretamente datos de valoraciones de empresas. Y estoy llevando a cabo este proyecto de doctorado junto con una empresa en Copenhague llamada Birsavi, que se dedica al desarrollo de aplicaciones en realidad virtual y aumentada. El proyecto empezó en 2019 y a día de hoy seguimos en él.
Para adentrarnos de forma generalista en la realidad aumentada, Andrea, ¿nos podría recordar, por ejemplo, algo que todos tenemos en la cabeza? ¿En qué consistía Pokémon Go?
Sí, por ejemplo, Pokémon Go es un claro ejemplo, ¿no? Y en realidad, para los oyentes que se acuerdan, en la pantalla del móvil veías cómo podías cazar a los Pokémon en el salón, en el parque. En realidad fue un gran éxito tanto entre jóvenes y adultos. Y una de las grandes razones fue el uso de la realidad aumentada, que permitía ver a los Pokémon en tu entorno cotidiano, ¿no?
Creo que lo recordamos todos, vamos, yo me acuerdo de mis hijos cazando Pokémon por la zona de Cambrils como locos.
Y en realidad esto es lo que hace la realidad aumentada, que gracias a un dispositivo tecnológico, como el móvil en este caso, podemos percibir parte de nuestro entorno, que es el salón o el parque, por ejemplo, conjuntamente con información que es generada por computación, en este caso los Pokémon.
Su proyecto de doctorado, Andrea, muestra visualizaciones de datos. ¿A qué llaman ustedes una visualización de datos y nos lo puede ejemplificar?
Sí, claro. Una visualización de datos es lo que, bueno, el nombre describe, es un gráfico que te permite ver o visualizar datos. Y un ejemplo de ello es en momentos de elecciones, normalmente, vemos continuamente, tanto en la prensa como en la televisión, infográficos que muestran la cantidad de votos de un partido u otro, ¿no? Entonces, esto son visualizaciones de datos que muestran, en este caso, la tendencia de la población a votar a un partido u otro. Y ahora, con el caso de la pandemia, vemos también estadísticas visualizadas.
En su caso, ustedes visualizan datos en realidad aumentada. Me gustaría saber qué es esto. Y también utilizan datos financieros de valoraciones de empresa. ¿Para qué?
Sí. A ver, para empezar, el caso de visualizar datos en realidad aumentada es simplemente a través de tu móvil, es como ver los datos, ¿no?, de las elecciones en el salón de tu casa o en tu cocina, ¿no? Lo que pasa es que en el proyecto de doctorado utilizo datos financieros de valoración de empresa. Y la idea es visualizar estos datos en el espacio de reunión donde se presentará el informe financiero, ¿no? Y lo que pretendemos es ayudar a la toma de decisiones en reuniones.
La tecnología que están utilizando no es el móvil concretamente, sino que se trata de algo que se llama HoloLens. ¿Qué es eso?
Sí, exactamente. A ver, el HoloLens es un dispositivo que te colocas sobre la cabeza. Son especie de gafas, ¿no?, especiales que te permiten ver infográficos en tu cocina o en el salón, o, por ejemplo, los Pokémon se podrían ver, ¿no? También una de las ventajas respecto al móvil es el tener las manos libres, puesto que son gafas, ¿no? Y también presentan un mayor ángulo de visión respecto al móvil.
¿Pero cómo, qué son? ¿Una especie de gafas similares a las que utilizamos? ¿Tienen algún tipo de diseño futurista? Me imagino que lo habrán diseñado de una manera que mole, ¿no?
Sí, efectivamente. Son lo que se dice cool. En fin, son todas estas tecnologías de tendencia que también se pueden agrupar bajo lo que se llaman wearables. Y sí, no son tan ligeras como unas gafas de visión, sino es entre una gafa y un casco, con lo cual hay que tener en cuenta esta ambivalencia, ¿no? En realidad es como tener una especie de casco que en realidad te permite de ver a través. Es un poco como el casco de una moto, de alguna manera, con gafa incluida.
¿Ahora mismo alguien puede comprarse HoloLens a través de Amazon o es una tecnología que exclusivamente se está dedicando a lo que esto está haciendo?
A ver, es una tecnología básicamente dedicada a empresas. Es decir, HoloLens a día de hoy está dirigida sobre todo al sector empresarial y sí que se puede comprar. Ahora hay la versión 2 que acaba de salir. Lo que pasa es que está dedicada al sector de empresa, con lo cual para usuarios particulares uno no lo puede comprar.
Quería hacer esta reseña para que la gente no se tire inmediatamente a comprarse HoloLens, porque el asunto es de lo más interesante. Andrea, este proyecto abarca lo que llaman presentaciones híbridas. ¿Qué es esto?
Sí, exacto. A ver, una presentación híbrida es una presentación multimedia, como las que todos conocemos, es decir, que usan un proyector, que proyectan el PowerPoint, y la gran diferencia es que se complementa en partes específicas de la presentación, hay realidad aumentada. Y por eso es híbrida, porque utiliza dos tipos de tecnologías.
Entonces, lo que conseguimos es como una especie, como que el espacio y la información están ensamblados en tu, en, alrededor tuyo, en tu, bueno, alrededor tuyo, efectivamente. Lo sientes como, como tuyo.
Exacto. Bueno, el caso es que al ponerte este HoloLens, ves la información en tu entorno, ¿no? Y lo que queremos precisamente estudiar es que, a diferencia del uso de la pantalla o de la proyección en la cual la información está confinada en un espacio, ¿no?, correspondiente a la pantalla o a los límites del área de proyección, en el caso de HoloLens puedes ver la información en tu espacio, en este caso sería en la sala de reuniones.
Yo en España lo voy a patentar y lo voy a llamar Jo, lo ves, porque lo tienes muy cerca. Andrea, ¿qué diferencia hay con el uso de una pantalla o una proyección típica?
Bueno, básicamente la diferencia es a grandes rasgos a nivel de percepción. Es decir, se percibe la información con HoloLens en tu entorno, en el espacio de la reunión. Mientras que yo si estuviese viéndolo en la pantalla, estaría confinada la información a los límites de la pantalla. Entonces queremos ver qué pasa cuando la información sale de estos límites, ¿no? Que en realidad corresponden a las limitaciones de las tecnologías.
En el contexto de su doctorado, Andrea, usted estudia las presentaciones como un entorno de colaboración entre individuos. ¿Cómo enfocarían esta reunión?
Sí, a ver, básicamente estudio lo que es una reunión de 5 a 6 personas en la cual se presenta un informe sobre la valoración de la empresa. Entonces, la valoración de una empresa es la estimación de su valor financiero. Y en este tipo de reuniones se presentan documentos tanto en formato papel como en proyección, usando PowerPoint, en las cuales hay visualizaciones de datos, ¿no?, sobre el valor financiero de la empresa.
Andrea, vamos a utilizar un minuto para poner unos consejos de cómo comportarse con el coronavirus y en un minuto volvemos a recuperarle a usted. Así puede beber un vasito de agua, que creo que son unos consejos que pueden ser interesantes para la población. En un minuto volvemos.
Bien, gracias.
¿Cuánto puede vivir el coronavirus fuera de las personas?
Según un estudio publicado por la revista The New England Journal of Medicine, la vida límite para que una cantidad suficiente de SARS-CoV-2 sea capaz de dar lugar a una infección oscila entre 3 horas y 3 días. Estos son los periodos máximos de vida en las 5 circunstancias estudiadas. Contaminación asociada a gotículas respiratorias expelidas al respirar, hablar y toser. El estudio también analizó la superficie metálica de las monedas. Las autoridades recomiendan el pago con tarjeta. El virus puede infectar después de haber caído sobre una superficie de cartón, papel o celulosa. En un hogar, el virus podría estar presente en el menaje y la grifería de baños y cocina. El plástico, uno de los elementos más utilizados en la vida cotidiana, también es uno de los lugares donde el virus resiste mejor.
Estos consejos los hemos realizado entre una startup médica española llamada Digimevo, junto con la información de un diario nacional de prestigio, locutada por mí en este caso, bueno, pues para que podamos aprender un poquito sobre cómo protegernos con el coronavirus. Señora Bravo. Andrea.
Aquí estoy.
Vamos a cerrar los ojos con usted y nos va a contar este proyecto imaginándonos que estamos en una mesa oval con 6 personas. ¿Qué es lo que ocurriría?
Exacto. Entonces, para imaginarse la situación, se trataría de ver enfrente de cada persona un informe con el análisis de la valoración de la empresa, ¿vale? Nos encontramos en esta reunión y viendo este informe frente a nosotros. Entonces, la empresa que se ha dedicado a realizar la estimación presenta el caso con la ayuda de este informe, ¿no? Y la presentación se ocurre con el documento, como de un modo habitual. Lo único que introducimos aquí diferente es que hacia el final de la presentación los participantes en la reunión se colocan los HoloLens, es decir, imaginarse que hacia los dos tercios de la reunión colocarse este casco, estas gafas especiales de realidad aumentada, para seguir conversando, pero esta vez viendo los datos en el espacio de reunión. ¿Sí? Y de esta manera se puede mantener el diálogo porque te permite ver a tus interlocutores e interactuar de un modo dinámico con los datos.
Entonces lo que es importante es el momento concreto en que uno debe ponerse los HoloLens.
Sí, es cierto. Ese es un momento, vamos a decirlo, importante, crítico también, porque se trata de garantizar la fluidez en la transición de un espacio a otro, ¿no? Del espacio del que puede ser el informe al espacio en el que uno utiliza HoloLens para visualizar estos datos de modo que sea lo más fluido posible.
El proyecto, Andrea, consiste en dos partes. Vamos a hablar de ellos. La primera parte, el diseño y desarrollo de la aplicación, ¿qué es lo que va a permitir?
Sí, en este caso estamos, para empezar, diseñando y desarrollando la aplicación para poder precisamente crear esta aplicación que visualice estos datos de valoración de empresas, ¿no? En este caso en concreto. ¿Sí?
¿Y qué es lo que evaluamos?
Vale, y lo que vamos a hacer en segundo lugar será evaluar el uso de esta aplicación en presentaciones. Realmente, si aporta ventajas.
Andrea, ustedes se encuentran ahora mismo en la realización del prototipo. ¿Qué es lo que van a comenzar?
Sí, ahora vamos a comenzar lo que es la fase de evaluación, en la cual vamos a comparar el mismo caso con y sin el uso de realidad aumentada. De esta manera podremos entender mejor las implicaciones a nivel cognitivo del uso de presentaciones híbridas, más allá del efecto sorpresa y del potencial en marketing que la realidad aumentada puede comportar en ciertos casos.
Claro, porque yo, según la estoy escuchando, realmente el potencial en marketing y comunicación tiene unas aplicaciones muchísimo más allá que lo que son datos financieros, claro.
Claro, lo que pasa es que queremos ver, lo que realmente nos interesa es conocer cuál es el impacto de la realidad aumentada en los procesos de comunicación y toma de decisiones.
Vamos a hablar de su papel, del rol que está jugando usted en este proyecto. Concretamente, ¿qué papel está jugando usted respecto al diseño y a los usuarios? Como he comentado al principio, usted es una experta en diseño. ¿En qué se va a basar su trabajo?
Sí, vamos a decir que tengo un rol que es doble, ¿no? El primero que corresponde a la parte de investigación relativa al diseño de la experiencia y a entender las necesidades de los usuarios. En este caso se trata de analistas de datos en el sector financiero que presentan información a un cliente, ¿no?
Lo que pasa es que, claro, antes de empezar con la fase de diseño y desarrollo de la aplicación, ustedes hicieron una serie de entrevistas, me imagino, a profesionales, analistas de datos, ¿no? ¿Con qué objetivo?
Exacto. Esta serie de entrevistas eran previas, ¿no?, para entender cómo ellos realizaban sus presentaciones y así poder entender dónde la realidad aumentada podría contribuir a la comunicación y a la toma de decisiones.
Y esta realidad aumentada, Andrea, me imagino que podrá ayudar a simplificar el proceso de comprensión de ciertos datos para el cliente y también para el ponente. ¿Para quién más? De los dos.
Exacto.
¿O para los dos?
A ver, es en ambos lados, sobre todo cuando tratamos de personas que no son expertas en datos. Sí, es decir, el potencial de esta tecnología es interesante porque te permite ver la información en el espacio y tener otra percepción de ella, con lo cual es mucho más sencillo para gente que no es especialista en el ámbito.
Me estoy imaginándome ahora mismo aquellas personas, Andrea, que llegan a un banco para pedir una hipoteca o para pedir un producto financiero. Esto les puede ayudar muchísimo a comprender lo que les está explicando la persona del banco, ¿no?
Sí, esto sería muy interesante, efectivamente. Puede ser una de las áreas de aplicación. Exacto.
Es interesante que la gente sepa, que se le explique muy bien lo que firman y lo que no tienen que firmar. Que acuérdese usted el follón que hemos tenido hace unos años. Concretamente, Andrea, tras las entrevistas, tuvieron suficiente información como para empezar la fase del diseño y desarrollo del prototipo. En esta fase, ¿de qué se encarga usted? ¿Y navegar por esta realidad debe hacerse lo más cómodo posible? ¿Es uno de los objetivos también?
Sí, a ver, en esta fase básicamente lo que me encargo es de comprender, en el caso preciso de presentación de datos de valoración, qué tipos de visualizaciones se pueden implementar, por una parte, cómo interactuar con ellas durante la presentación y también cómo generar esta experiencia de usuario que sea fluida cuando se transiciona de la presentación del informe en el papel o en la pantalla a la presentación en realidad aumentada, ¿no? Esto es de lo más importante, sí.
Y Andrea, cuando nos mete usted en esa realidad aumentada, hablamos de la realidad, ¿esa realidad ustedes la pueden modificar? Es decir, lo que es una sala triste, pequeña, paupérrima de una empresa que tiene pocos recursos, ¿la pueden ustedes ambientar de tal manera que se piense uno que está en el despacho de Patricia Botín?
Bueno, aquí estaríamos hablando de realidad virtual y no de realidad aumentada.
Vale.
No, a grandes rasgos, la realidad virtual sí permite, porque te genera un entorno totalmente nuevo. En este caso, pues podría estar en el despacho de Ana Botín, como dice, pero en realidad aumentada mantenemos nuestro entorno real. Solo los datos o el Pokémon que añadimos es aquella información que no corresponde con la realidad.
¿Y esto que acabamos de hablar sería la segunda fase de interacción de este prototipo?
Vale. Ahora justo acabamos de acabar la segunda iteración, que básicamente trata de perfilar todavía más los componentes de interacción, porque para que las interacciones sean fluidas han de trabajarse mucho. Entonces estamos más que nada perfilando estas zonas de transición entre lo que es el formato presentación en papel o proyección a lo que es la presentación en realidad aumentada.
¿Esto es más divertido que la moda?
Es mucho más interesante, es apasionante. Me parece fascinante sobre todo el hecho de cómo poder contribuir con estas nuevas tecnologías que se desarrollan hoy en día a favorecer la toma de decisiones, ¿no?, y los procesos de comunicación. Esto me parece fascinante.
Andrea, diga su página web. He investigado, ¿eh?, y la verdad es que está muy curiosa. ¿Cuál es?
Sí, es simplemente andreabravo.com y ahí voy colgando información actual sobre mi investigación.
Pues recomiendo que la vean y que vean a nuestra tarraconense funcionando por ahí, por esos países de Dios, porque hace unas cosas realmente muy, muy sorprendentes y muy bonitas. Ha comentado usted al principio que tenía un doble rol. Su segundo rol, concretamente, sería investigar el impacto de este tipo de visualizaciones sobre el proceso de comunicación. ¿Qué es lo que significa esto?
Sí, en realidad lo que haremos será comparar un grupo que visualizará datos sin realidad aumentada, es decir, una presentación normal, y otro con realidad aumentada. Y a través de esta comparación, el objetivo es analizar los cambios en la comunicación, sobre todo por lo que se refiere a comprensión individual y comprensión grupal, ¿no? Cómo hay estos cambios y a partir de ahí poder ver cuáles son realmente las ventajas que aporta o no la realidad aumentada. Y esto lo vamos a hacer en los próximos meses.
Me encanta porque me dice usted en el documento que me ha enviado que se encuentran en la fase de wow. ¿Qué es esto de wow?
Vale. Esto refiriéndome básicamente a nivel de la sociedad, ¿no? Es decir, la tecnología de realidad aumentada, de realidad virtual, son tecnologías de tendencia hoy en día, ¿no? Y a nivel de la sociedad, básicamente todavía gran mayoría de la población está en esta fase de wow, que cuando uno prueba la realidad virtual, más realidad virtual que aumentada, pero también pasa, hay ese efecto sorpresa, ¿no? Porque uno se coloca por primera vez el casco y percibe a través de él.
Andrea, ¿esto que están haciendo ustedes en Dinamarca se está haciendo, me imagino, en otros países también, o son ustedes pioneros?
Vale, los pioneros de cara a este tema están más en los Estados Unidos y también en Australia, pero Estados Unidos está a la bandera de esto, aunque he de decir que es algo muy, muy nicho, lo que es visualización de datos en realidad virtual y realidad aumentada. Es un sector muy, muy específico.
Por lo que estoy escuchándola, Andrea, la razón fundamental entonces es cómo estas tecnologías podrían apoyar en la presentación de datos y la toma de decisiones, facilitar una toma de decisión acertada.
Exacto, exacto. Acertada o eficiente también, porque a veces se trata de simplemente optimizar los procesos. ¿Sí?
Andrea, ¿qué es el Departamento de Innovación de la Universidad Técnica de Dinamarca?
Sí, vale. Nuestro departamento, estoy en lo que es el Departamento de Innovación y precisamente tratamos de ver cómo a través de tecnología, en este caso, en el caso de una investigación, lo que es realidad virtual, realidad aumentada, cómo podemos aportar beneficios a nivel social, ¿no? El lema es Technology for People, tecnología para el ser humano, ¿no? Y cómo podemos aportar gracias a estos avances tecnológicos.
¿Hay más españoles en esta universidad, en este departamento? No, ya me refiero al Departamento de Innovación, ¿en otros departamentos, en esta universidad técnica?
Sí, hay bastantes españoles. En mi departamento no los hay, pero sí que hay más investigadores españoles en la Universidad Técnica de Dinamarca. Sí.
Andrea, ¿se comunican en danés o en inglés todo el mundo?
En inglés. En la investigación el lenguaje principal es el inglés, sí, tanto a nivel hablado como a nivel de publicaciones, evidentemente.
Pues la verdad es que me encanta lo que hace, es muy futurista, muy moderno, muy, muy creativo, ¿eh? Me imagino que se sentirá muy a gusto por la creatividad española. Y ha sido un verdadero lujo. Vuelvo a decir, por favor, métanse en la página. AndreaBravo.com. Lo van a, como decimos aquí, flipar. Maravilloso, Andrea. Un placer.
Bien, muchas gracias, Antonio. Igualmente, ha sido un placer.
Bueno, pues cogemos otra vez nuestras líneas aéreas virtuales, nos plantamos en Madrid y vamos a dar otros pequeños consejos sobre el coronavirus. Entraremos luego en una segunda fase de una entrevista, pues muy solar. Guía para convivir con un contagiado de coronavirus.
¿Cómo convivir con alguien contagiado por coronavirus?
Siempre que se pueda, se recomienda instalar al paciente en una habitación de uso exclusivo. Si es posible, reservar un cuarto de baño para la persona contagiada. Asegurar una buena ventilación y una ventana con acceso a la calle. Un cubo de basura con tapa automática y bolsa en su interior con cierre hermético. La puerta debe permanecer cerrada. Para minimizar el contacto, el paciente intentará comunicarse con el resto de familiares o convivientes a través del móvil. Debe limitar la circulación por el hogar a situaciones imprescindibles. Mantener al menos una distancia de al menos un metro con el paciente. Si sale de la habitación, se recomienda el uso de mascarilla y una correcta higiene de manos con agua y jabón o un desinfectante a base de alcohol. Cuando convive con un contagiado de la COVID-19, es imprescindible una limpieza exhaustiva diaria para evitar nuevos contagios. Se debe prestar especial atención a las superficies que haya podido tocar el infectado. Como les he comentado, hemos realizado estos consejos a través de una startup española, médica, Digimevo, junto con la información de un importante